Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Rodrigo Rato presenta Conversaciones con Rodrigo en Radio Diversidad.
¿Cómo estamos, amigos? Hoy vamos a hacer un programa un poco distinto. Más que hablar de meditación y respiración y cocina, vamos a hablar con una persona muy inteligente y muy conocida, que es Miguel Durán. Miguel, buenos días.
Buenos días, Rodrigo. Muchísimas gracias por esa buena apreciación acerca de mi humilde persona. ¿Conocido? Pues sí, sí, yo creo que soy algo conocido. Muy inteligente, depende de a quién le pregunte.
Bueno, eso pasa con todo el mundo, pero vamos, yo creo que... una cosa es la simpatía, que también la tienes, y el buen humor, de eso doy fe, y después la inteligencia. Yo creo que incluso tus adversarios no te consideran una persona poco inteligente, ¿no? Y es una persona que has hecho muchas cosas en la vida distintas, y en una época pues le diste un como una especie, no solo de pátina, sino de empuje y de estrategia a la ONCE, que fue pues muy conocida, ¿no? A principios de los años 90, a finales de los 80, de una organización pues relativamente, no diré caduca, pero sí muy tradicional y muy centrada en el magnífico servicio que siempre ha prestado en la incorporación de los ciegos a la sociedad. Pues tú la convertiste en algo mucho más vibrante y aquello pues fue un cambio, ¿no? No sé, cuéntanos un poco cómo fue, cómo se te ocurrió, cómo fue aquel cambio de una organización casi vetusta a una organización dinámica.
Pues yo creo, Rodrigo, que la generación a la que tú y yo pertenecemos fue una generación que tuvo que enfrentar un tránsito de nuestro país, de nuestra patria, muy importante, pero también muy complejo. Es decir, el cambio político, pasar de un estado autoritario a una democracia homologable con las democracias de nuestro entorno sociopolítico y geoeconómico, pues era una transición, un tránsito que había que hacerlo con mucha imaginación, con mucho esfuerzo, con mucha entrega, mucha generosidad recíproca, quiero decir, porque ahí se mezclaban ideas, se mezclaban ideologías en otro tiempo muy contrapuestas, y sin embargo, pues la gente en general supo hacer ese esfuerzo. Y la dirigencia política, pues yo creo que fundamentalmente estuvo a la altura de las circunstancias. Ese tránsito hacia un funcionamiento democrático también lo tuvimos que hacer, lo hicimos en el seno de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Era efectivamente una organización que había venido funcionando con arreglo al patrón jerárquico, muy vertical, muy jerarquizado, como digo, con muy poca participación de las bases, unas bases que, sin embargo, sí que existían. Sobre todo había un movimiento de estudiantes bastante potente, pero también de profesionales, de sindicación interna, una sindicación muy peculiar, muy autóctona, por decirlo de alguna manera, muy sui generis o singularizada en la ONCE, al estilo que puede presumirse que la ha habido o ha existido en corporaciones que han tenido su propia significación sindical específica, ¿no? Y todo ese movimiento desembocó, como digo, en una necesidad de que el gobierno de UCD abriera la mano, se promulgara un real decreto de reorganización, de reestructuración de la ONCE y se produjeran las primeras elecciones democráticas que tuvieron lugar en el 19 de enero de 1982. Esas elecciones permitieron que llegara al poder un equipo de hombres y mujeres, pocas mujeres en aquel entonces, éramos más los hombres, la sociedad española tampoco tenía un acceso tan marcado como lo tienen hoy las mujeres al mundo de las decisiones, de la empresa, de la política y tal. Y hubo aquellas elecciones, aquel equipo joven del que yo formé parte, pues tuvo esa importante tarea que desarrollar. Se tradujo eso primero en una reforma del cupón de nuestro producto que sirve de financiación. El cupón, la gente que nos oiga, tiene que saber que es una excepción al monopolio de loterías. En aquel momento el monopolio de loterías era todavía mucho más fuerte que ahora. Esta concesión la otorgó el general Franco, el jefe del Estado ya de la España que se veía que iba a vencer en la guerra civil, puesto que es un decreto de 13 de diciembre coincidente con el Día de Santa Lucía de 1938, y por tanto yo creo que a los ciegos no nos tienen que doler prendas por reconocer que el decreto base de unificación de todas las organizaciones de ciegos hasta constituir la única organización, la ONCE, se debe al régimen anterior. Es decir,
bueno, muchas cosas se deben al régimen anterior, porque todos los regímenes anteriores, claro, por principio, son los que han hecho, claro, cosas para los regímenes posteriores. Y no creo que tú y yo estemos en eso, en ninguna confusión, ¿no?
No, para nada, porque nosotros, tú y yo, tú desde tu atalaya como hombre, pues en grandes puestos de responsabilidad política, económica y demás, pues tú has trabajado por un país democrático, yo modestamente en mi función en la ONCE, pues igual formé parte de ese equipo joven, renovador, pero justo es reconocer las propias raíces, y el que desconoce sus raíces, pues desconoce cosas muy importantes. Lo que digo es que ese real decreto del 81 permitió las elecciones en el 82 y una transformación, la primera reforma del cupón del 84, en la que muy pocos creíamos, muy pocos, porque a la gente le cuesta cambiar y someterse a otras cosas, a veces da miedo. Y aquella reforma que consistió fundamentalmente en unificar los 40 y muchos sorteos que había, sorteos provinciales, se unificaron todos en un único sorteo en el ámbito español, en el conjunto del territorio de todo el Estado. Y además se subió, se pasó de tres cifras que tenían los numeritos de entonces del cupón, pues se pasó primero a cuatro y después a cinco. Y se pasó primero de 6.250 pesetas en el premio mayor a 100.000. Aquello provocó una verdadera histeria colectiva. La gente no compraba, casi se bebía el cupón, ¿no? Y luego pasamos a cinco cifras y de 100.000 pues pasamos a 2 millones y luego ya vino pues el cuponazo y se premió una serie con, aparte de los 2 millones, pues había una serie específica que se premió en el año 87 a partir de del 2 de octubre del 87, pues se premió con 100 millones de pesetas, que eso ya eran palabras mayores para la época, ¿no?
Sí, todo eso y, fue una revolución.
Bueno, todo eso fue una revolución.
Estratégica, sí, vuestra, sí. Es decir, yo creo que lo que nos estás contando es que vosotros, que erais efectivamente una organización casi asistencial, que se crea en, sí, en los años 30, pues sí, resulta que en los años 80... os ponéis a la bandera de la competencia, ¿no? Entráis en un mundo de competencia en el que seguís y en el que bueno, pues habéis dado aldabonazos importantes. La propia palabra cuponazo es una palabra que se ha convertido en un símbolo de pues, del cuponazo, te toca el cuponazo, ¿no? Pero tú además, además de tu historia, en cierto sentido, revolucionaria o de romper moldes en la ONCE, después has desarrollado una labor profesional muy brillante, ¿no? Y en un sector tan competitivo como es la abogacía, ¿no? Una de las profesiones que todo el mundo daba por amortizada hace mucho tiempo y que no hay quien la amortice, ¿no?
No, la abogacía va generando muchos cambios también. No vamos a ser ajenos ni a la inteligencia artificial, ni a la, por supuesto, mecanización, automatización de procesos, de procedimientos. Yo realmente agoté mi etapa en la ONCE, pues porque al tener el éxito económico fue muy importante y fue la base. Pero lo más importante, o aquello de lo que yo me siento más satisfecho, es haber impulsado una transformación de la mentalidad social respecto de los discapacitados en general y de los ciegos en particular. Es decir, habernos metido dentro de la ecuación económica y social de este país. Cuando la gente nos vio formar parte de consejos de administración de las empresas más importantes de España, pues en un principio eso suscitó incluso polémica. Pero es que las cosas importantes generalmente en su nacimiento suelen ser controvertidas. Yo me siento muy satisfecho de haber impulsado, haber formado parte del equipo que gestó aquella proeza que consistió en acostumbrar al común de los ciudadanos españoles a pensar que no por el hecho de ser un discapacitado, de ser un cojo, un manco, un ciego, tienes que quedarte prosternado o postergado, preterido de toda función social, sino todo lo contrario.
Sin duda, porque la ONCE pasó a ser un inversor. Es decir, de repente la ONCE, como tú dices, empezó a estar presente en consejos de administración y a ser un inversor, sí, con todo lo que eso conlleva, pues a veces de conflictos y a veces de grandes éxitos. Claro, cuéntanos un poco fue esa experiencia.
Bueno, pues a ver, nosotros teníamos tanto dinero, es decir, acumulábamos tal cantidad de dinero que, por ejemplo, pues la cartera de valores en el año 88, a mediados del 88, pues estaba en torno a 70.000 millones de pesetas.
Carayo.
Si traduces eso a euros hoy día, pues la cantidad es más modesta, porque tú mejor que nadie conoces lo que ha supuesto la irrupción del euro.
Pero 70.000 millones, para que nos hagamos una idea, pues eran, pues en pisos eran a lo mejor 140.000 millones de pisos. Quiero decir que estamos hablando de que realmente teníais un pastón. Vamos, lo tenía
teníamos
la ONCE.
Un pastón, lo tenía la ONCE. La ONCE tenía un pastón que, por ejemplo, le hubiera permitido pues ser mayoritaria al mismo tiempo pues en el BBV, que todavía no era BBVA, le hubiera permitido ser mayoritaria en el Banesto, en el Central, le hubiera permitido comprar un altísimo porcentaje de la compañía telefónica, etcétera, ¿no? Entonces, viendo aquello, pues la verdad es que nosotros nos dimos cuenta de que teníamos que hacer la diversificación empresarial, porque no podíamos estar pidiéndole a los empresarios que empleasen personas discapacitadas. Y sin embargo, esa reflexión me la hizo a mí José María Cuevas, el presidente de la COE, en una cena que tuvimos allí en nuestra sede en la calle del Prado.
Uno de los hombres inteligentes de aquella época, sin duda.
Absolutamente, absolutamente. Porque yo le decía a José María, tenéis que ayudarnos desde la COE. Y me dijo, vale, pero yo te ayudo, pero tu discurso tiene una quiebra, y es, si vosotros tenéis una cantidad de dinero tan impresionante, ¿por qué no hacéis vosotros mismos emprendimientos, empresas, o por qué no os aliáis con empresarios y desde dentro del tejido empresarial impulsaréis eso mucho mejor? Por tanto, en cierta medida, la autoría de la responsabilidad de que nosotros emprendiéramos el camino de la diversificación empresarial, en alguna medida se la debemos a José María Cuevas. Lo digo por si hay algún familiar suyo que nos escuche, pues que sepa que a nosotros nos hizo mucho bien con sus reflexiones el bueno de José María. Y a partir de ahí empezamos con esa diversificación, y como tú decías, pues algunas no fueron suficientemente bien entendidas, pero por ejemplo, pues fundamos Onda Cero. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos eminentemente radiófilos. Los ciegos es que la radio para nosotros pues es una herramienta de comunicación, no solo para nosotros, lo es para todo el pueblo español. La radio sigue siendo, 30 y tantos años después de que nosotros fundáramos Onda Cero, sigue siendo, yo diría, el medio de comunicación más fiable que pueda existir en España. Y a diferencia de lo que ocurre en otros estados, como por ejemplo en Alemania, que no, la radio no tiene, o en Francia no tiene la preeminencia que tiene aquí.
No, aquí es sorprendentemente, es un gran éxito la historia de la radio española, porque efectivamente en otros países, vamos, yo soy testigo en Estados Unidos, la radio, hombre, la radio pues musical está muy bien, pero la radio de comunicación ha desaparecido prácticamente, o es distinta, y no se puede comparar con la televisión. Y aquí, en cambio, nuestra radio es muy, muy dinámica, ¿no? Las grandes cadenas siguen siendo muy importantes. Tú mencionas a una magnífica como Onda Cero, pero tienes la COPE, tienes la propia Radio Nacional, tienes la SER, y tienes las cadenas que llevan con nosotros toda la vida, porque llevamos oyéndolas desde nuestra tierna infancia, y ahí siguen y las seguimos oyendo, ¿no? Y unos profesionales magníficos.
Así fue, y además Onda Cero pues se nutrió de compras que nosotros hicimos, entre otras, pues bueno, vosotros veníais siendo una familia muy radiofónica.
Sí, mi padre fue muy radiofónico y os vendió Onda, la parte que teníamos nosotros de radios de Onda Cero. Mi padre empezó en la época histórica, en los años 40, con pequeñas emisoras locales. Y yo he vivido siempre ambientes de radio de niño con mi padre. Dipolos, los famosos dipolos de los que oía hablar a mi padre sin parar. Y después el momento en que las antenas tuvieron que salir de las ciudades, que eso es como a principios de los 60 o finales de los 50, repente las emisoras tenían que tener antenas fuera de las ciudades. Y entonces había que comprar terrenos en donde fuera, que tampoco podían estar muy lejos, pero que tenían que estar fuera del casco urbano, ¿no? Y eso fue
para
una revolución.
Los postes de repetición.
Y después la llegada de la FM, ¿no? Que a nuestros hijos les parece que debe existir desde el diluvio, pero que no es así, ¿no? Hemos conocido hasta muy entrados los 60 o en principios de los 60, no teníamos emisoras de frecuencia modulada, ¿no? Y ahora, en cambio, pues tenemos todas estas.
Casi todo es frecuencia modulada.
Bueno, y Onda Larga, acuérdate cuando oíamos Onda Larga.
Cuando oíamos la Pirenaica.
Pero no solo la Pirenaica, Radio Luxemburgo, que también era la única emisora de música, porque claro, las emisoras eran estatales en Francia, en Inglaterra, en España no tanto, sí. Eran menos estatales. Había más, había alguna cadena privada en España que no, en cambio en Inglaterra no había ninguna, ¿no? Y,
ninguna, sí,
y
sí.
En cambio, pues Radio Luxemburgo la oíamos por la noche y la oíamos muchas veces en onda
pues
corta,
sí.
¿No?
Pues sí.
Y que todo eso ha desaparecido, claro. Y onda larga, más que onda corta, perdón, onda larga, ¿no? Que
era la onda corta era más, bueno, más radio politizada o que usaban los distintos bloques
sí,
en
para,
aquel momento para entrar.
La Voz de América, en Radio Pirenaica, sí, todo sí. Aquello, ¿no? Pero bueno, todo eso es un.
Eso.
Todo eso sí, pero eso hace, puede parecer muchos años, pero. Pero tú y yo ya estábamos en este mundo, o sea que eso es así,
al,
¿no?
Principio, ¿no? Al principio la gente no creía mucho en la frecuencia modulada, pero claro, la frecuencia modulada pues ha traído lo suyo, ha traído una calidad de sonido,
claro, fantástica.
Que no tenía la onda media.
Y después luego, las radios locales, que no es decir...
Las radios locales.
Es decir, España, antes no había...
No había. España tiene una capilaridad... territorial a través de la FM, que yo no la he visto. Yo cuando he viajado por ahí, he intentado poner la radio y demás, pues no la he visto en ningún otro país. Bueno, en Argentina, por ejemplo, sí hay mucha vivacidad radiofónica, ¿no? Pero yo, aquí nosotros hicimos la radio porque creíamos en la radio y porque al final, frente a la radio, videntes y ciegos somos iguales, es decir, somos oyentes, ¿no? Frente a la tele es distinto, pero en la radio somos perfectamente iguales. Y además, nosotros en la radio creíamos firmemente que podíamos hacer la incorporación de mucha gente en el plano estrictamente profesional, ¿no? Por eso, pues sí, yo tuve el privilegio de conocer a tu padre, de tratarme con él, y luego conocer a tu hermano Ramón, que uh-huh. Dios les tenga en la gloria a los dos, uh-huh. de los que yo guardo un gratísimo.
Y ellos también de ti tenían una gran opinión, los dos. Y ahora, con las nuevas bueno. tecnologías, ¿cómo ves tú la evolución de la incorporación de personas ciegas al mundo laboral? Es decir, ahora que se habla tanto de... ¿Es una ventaja adicional o mejor para vosotros... frente a las personas que tienen vista, la inteligencia artificial, todo esto que está pasando, ¿cómo lo ves?
Yo en eso, Rodrigo, creo siempre que los avances son muy importantes para todo el mundo. Vamos a ver, nunca llegaremos los ciegos, en términos comparativos, a extraer de las modernas tecnologías el mismo jugo que o el mismo fruto que podéis obtener los videntes. Por ejemplo, de momento no se ha resuelto el gran hándicap que tenemos los ciegos ante los videntes, que hándicap que consiste en que vosotros, con un golpe de vista, veis toda la pantalla. Nosotros, como mucho ahora, llegamos a poder leer la línea en la que está el cursor de un ordenador. Pero, por ejemplo, los ciegos ya somos capaces de leer tablas pues a través de los propios sistemas adaptativos. Mira, yo en mi teléfono llevo ahora en un teléfono convencional, un smartphone, yo llevo 80 manuales de derecho. 80 uh-huh. manuales de derecho uh-huh. es una barbaridad. En mi tiempo yo tuve que estudiar la carrera en el año 75 al 80, la tuve que estudiar con apuntes, porque la ONCE todavía no tenía algunos manuales grabados en cinta casete, pero eran muy pocos. Hoy día, el estudiante ciego, la chica ciega, que digan que no tienen oportunidades, hombre, comparativamente con un vidente, digo que efectivamente siguen existiendo, sigue habiendo diferencias. Pero si las comparas con la precariedad de medios que nosotros teníamos, hoy día, si quieren, pueden tener un acceso a la información increíble. Porque Internet está también a nuestra disposición. La inteligencia artificial, ChatGPT, por ejemplo, pues eso ya es perfectamente asequible. Hombre, quizá encierre alguna mayor dificultad de acceso para nosotros que para los videntes. Pero los avances tecnológicos son importantes. Y luego hay otro factor, Rodrigo. Dentro de 3 o 4 décadas habrá muy poca ceguera en el mundo, porque los avances en materia de investigación científica, en medicina y en genética y demás, yo creo que van en la dirección de hacer que la ceguera se reduzca a casos muy contados y que sean específicamente cerebrales. Quiero decir que el centro neurológico con el que se ve esté seriamente perjudicado, porque si no, yo creo que la mayor parte de casos de ceguera se habrán resuelto. Es decir, yo, por ejemplo, que tengo una amaurosis de Leber, es decir, una variante de retinosis, pues yo creo que este tipo de cosas en 20, 30, 40 años yo ya no lo veré, pero lo importante es saber que van a estar resueltas. Por eso te digo que el presente de las tecnologías y el futuro hay que verlo con optimismo. Claro que hay gente que se aprovecha de todo eso para hacer el mal, pues como siempre lo ha habido. Es decir, claro, cuando se inventó la pólvora, pues en fin.
Cuando se inventó la lanza también, sí. Siempre hay alguien que lo hace con mala intención, pero eso no tiene.
Claro, y Alfred Nobel, pues cuando inventó lo que inventó, pues luego el hombre lo tuvo que querer compensar con los premios Nobel para tratar de enjugar lo que vio que iba a ser un empleo torcido de su invención, ¿no? Pero yo soy optimista, a mí me gusta ver la botella medio llena, y si es de buen vino español, todavía mejor.
Así me gusta. Bueno, don Miguel, pues muchísimas gracias en el Día de la Radio. Para nosotros es un honor tenerte, eres una historia interesantísima de un profesional que has trabajado para un colectivo concreto como es la ONCE, pero también como abogado y como profesional liberal, y que bueno, has vivido en una época, como me ha tocado a mí también, de transformación de España tan, pues sí, tan bonita, sí, y tan sugestiva.
Profundísima.
Sí. Es difícil explicarles a nuestros hijos cómo era la España de los años 50 y cómo, porque no es fácil de entender.
No es fácil.
Pero bueno, no es fácil. Yo creo que tú nos has contado una historia muy bonita de cómo la ONCE pasa de ser una organización anclada en el pasado, va a ser una organización dinámica, empresarial, que juega un papel distinto, que juega un papel en todos los órdenes, y también como tú, como profesional, has avanzado y tienes pues un nivel de reconocimiento muy importante.
Y además siempre te he dicho, Rodrigo, no descubro, bueno, sí se lo descubro a nuestros oyentes, que tú tienes una voz muy radiofónica. Bueno, verdaderamente te puedes dedicar a la radio, ¿eh?
Pues nada, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿eh? Así que lo haré. Pues un abrazo muy fuerte. Perfecto. Miguel, y muchas gracias, ¿eh?
A ti, Rodrigo.
Hasta pronto. Un saludo muy fuerte.
Un abrazo, hasta pronto. Igualmente. When I got a little older, I learned how to kill myself. I said,